Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Las 4 te vamos a acompañar en el 101.2. Se nota ya que ha bajado la temperatura de repente de un día para otro. Y también te vamos a acompañar, pero hasta las 3:30 en el 104.5. A partir de ese momento podrás seguir sintonizando el tramo final de Mediodía COPE para, a las 4, unirte a la familia de la tarde de COPE. Leire Chorros, quien está en el control en esta jornada del miércoles, día 12 de abril, que tras una pausa te presentamos en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 15 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Villarreal, Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
El BRAC está aquí, el BRAC está en Pepe Rojo. Disfruta de una nueva jornada de la División de Honor con toda la emoción, intensidad y magia del rugby. Este domingo a las 12:45, derbi con el primer puesto final en juego entre el BRAC Quesos Entrepinares y Recoletas Burgos. Compra tu entrada en taquilla o en BRACRugby.com.
Lo fue en el mes de marzo, repite en el mes de marzo. Hablamos de Kyle Lerin, que esta mañana ha recibido el premio al jugador estrella de la pasada de las pasadas 4 jornadas. No era difícil saber que un jugador de la defensa no se lo iba a llevar y que iba a ser Lerin el que iba a optar a ese premio. Después ha atendido a los medios de comunicación. No es muy parlanchín, ¿para qué nos vamos a negar? ¿O para qué lo vamos a negar? Pero sí es sincero, el canadiense con, de momento, pasaporte jamaicano. Vamos a ver si en breve puede acogerse al Tratado Cotonou y dejar de formar parte de la plantilla de extranjeros de la Liga Española. Pero, además, esta mañana se ha conocido que en ese entrenamiento a puerta semiabierta, semicerrada, Darwin Machís ha trabajado con el resto de sus compañeros y que lo de ayer de Kennedy no quedó más que en un susto, por lo cual Darwin Machís podría formar parte de la convocatoria y quizá tener minutos dentro del desarrollo del partido el próximo sábado 2 de la tarde desde la 1:30 en la sintonía de COPE más Valladolid ante el Villarreal Club de Fútbol. También esta mañana se ha presentado el Campeonato de España de Esgrima Junior y Sub-23, que va a tener lugar en Valladolid a partir del próximo viernes y durante 3 días con entrada absolutamente gratuita en los pabellones de Canterac y Ayue, el nuevo pabellón de las Delicias. Y el Aula Valladolid, en su vorágine de renovaciones, anuncia otra, la de Jimena Laguna, que de esa forma cierra la renovación de la primera línea al completo por parte del Aula Valladolid. Son las 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 15 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Villarreal Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31. Hoy es miércoles, hoy es 12 de abril y a fecha de hoy ya hay quien se atreve a vaticinar qué equipos van a perder la categoría. Hablo de la empresa Opta, es la suministradora de los metadatos de muchos medios de comunicación y de la mayoría de los clubes de primera división. La empresa Opta ha habilitado un conocido superordenador para calcular 10.000 escenarios posibles a la hora de calcular y evaluar qué equipo va a perder la categoría la próxima temporada. Pues bien, el 99,99% de posibilidades para el Elche, según el superordenador de la empresa Opta, el 63,6% de posibilidades de bajar tiene el Español. Y ahí aparecemos como tercer candidato con el 40,2% de las posibilidades. Después el cuarto sería el Valencia y luego el Almería. Esos serían los tres de los ocho equipos ahora mismo implicados en la lucha por la permanencia que perderían la categoría. Elche, con un prácticamente 100% de probabilidades, es que casi no le da tiempo a sumar. Matemáticamente es imposible, pero yo creo que la cantidad de probabilidades que existen al Elche ahora mismo es eso, del 0,1% de salvación. Teniendo en cuenta las 10 jornadas que quedan y con todos los posibles resultados que se pueden dar, Elche, Español y Valladolid serían los equipos que este superordenador predice van a descender. Lo digo por si quieres ir guardando la fecha, 12 de abril, porque hasta la primera semana de junio no se va a saber, y después ver cómo evolucionan las cosas. ¿Cómo se predice, dice el artículo, el descenso de este superordenador? Pues bien, simula hasta 10.000 veces todos los escenarios posibles teniendo en cuenta el histórico de los equipos. Es decir, hay equipos que aunque parezca que tengan peor calendario y peor tendencia, pues no son tan ascensor como pueden ser el Valladolid o la Almería. Ahí está el caso del Valencia, que posiblemente por eso esté fuera de esa terna, por la trayectoria y por el histórico del equipo. Hay otros equipos, Valladolid, Almería, Elche, que sí son más de subir y de bajar. Entonces, por eso, a igualdad de condiciones, yo creo que la maquinita les otorga más porcentaje de probabilidades de perder la categoría. A partir de todo eso, lo que hace es darle un porcentaje de posibilidades a los equipos que van a perder el descenso. ¿Qué necesitaría el Elche para conseguir la salvación, por ejemplo? Bueno, pues es el colista, tiene 13 puntos. Para salvarse, el Elche tendría que ganar casi todos los encuentros que restan. Prácticamente todos. Tiene 13, quedan 30 puntos. Y es que está en el límite, 13 más 30, 43, que es la cifra que dicen que es la que garantiza la permanencia. El Español, pues dependen de sí mismos, pero tienen un calendario bastante complicado, casi tanto como el que tiene el Valladolid, que sigue dependiendo de sí mismos, pero tiene enfrentamientos por delante con muchos equipos directos en la lucha como Valencia, Cádiz o Almería. que yo incluiría Getafe en el último partido de la competición el próximo día 4 de junio. El Valladolid tiene que ir a Villarreal el sábado, recibir al Girona el día 22, el jueves visitar al Valencia, recibir al Atlético de Madrid el 30 y el siguiente jueves visitar 3 de mayo al Rayo Vallecano. Después ya sería todo el mes de mayo con la recepción al Sevilla, la visita al Cádiz en la jornada 35-21 de mayo. Viene el Barcelona entre semana el día 24 de mayo y vamos a Almería y recibimos al Getafe. Ese es el calendario que le queda al Real Valladolid de aquí al final de la temporada. Un Real Valladolid que esta mañana ha trabajado, por cierto, se empiezan a recuperar costumbres que no eran muy, muy habituales. Y es que, por ejemplo, Pacheta lo hacía siempre que se le requería, siempre. Pero motu propio, el entrenador del Real Valladolid, hoy se ha parado para conocernos, para estrechar la mano de la prensa que diariamente, o casi diariamente, va a cubrir los entrenamientos del Real Valladolid. Y se ha mostrado muy sorprendido por la diferencia de temperatura que había entre ayer y hoy. Ayer prácticamente todos buscábamos zona de sombra en los aledaños al Estadio José Zorrilla y hoy estábamos mucho de menos, una zona que nos resguardara del viento en la misma parcela de terreno en la que estuvimos ayer viendo el entrenamiento. ¿Por qué hemos ido a Zorrilla? Porque hoy recibía el premio al jugador del mes de marzo, el canadiense Kyle Lerin, un jugador que ha caído de pie en el fútbol español, que se ha convertido en una auténtica sensación para prácticamente todo el mundo, que llevó al Vasco Aguirre el pasado domingo a felicitar al Real Valladolid por ese fichaje. Te lo dice uno que tiene a Muriqui. Ya quisiera yo tener también a Muriqui en mi plantilla porque es una auténtica garantía, por lo menos de remate. Lo que le tires lo remata y además con sentido y con potencia. Bueno, pues teniendo a Muriqui, felicita al Real Valladolid como el autor de, posiblemente dice él, el fichaje de estas Navidades, de este pasado mercado de invierno. Y esta mañana recibía, como decía, el premio al mejor jugador del mes de marzo. Kyle Lerin ha pasado por sala de prensa. El canadiense, con la ayuda de Víctor, el jefe de prensa del Real Valladolid de baloncesto, que es quien habitualmente hace de intérprete cuando las entrevistas y las conversaciones han de ser en inglés, se ha sentado en la sala de prensa y ha hablado pues un poquito de todo. Por ejemplo, de qué sintió durante el partido con el Mallorca, con el marcaje al que fue sometido.
No, I felt like I was in a boxing match.
Bueno, por momentos me sentí como en un combate de boxeo, entre risas. Fue un partido difícil, es cierto que siempre tenía dos defensores conmigo, recibí muchas faltas, pero bueno, creo que logré mantener la bola, poder jugar con los compañeros. Una pena no poder ganar el partido, pero seguramente vengan más encuentros así. No le doy más importancia.
Lerin, que ha estado esta mañana en el entrenamiento de miércoles que ha realizado toda la plantilla al completo. Recuerda que ayer no aparecieron en los anexos, en prácticamente el grueso de la sesión, los jugadores que habían sido titulares ante el Real Club Deportivo Mallorca, y recuerda que ayer se probó un 11 con jugadores alternativos, podríamos decir, jugando una media hora aproximadamente contra el Real Valladolid Promesas. Ese 11 que te comentábamos ayer ya era compuesto por Asenjo en la portería, Luis Pérez y Escudero en los laterales, El Yamik, David Torres en el centro de la defensa, Moncho Aguado en el doble pivote, línea de tres con Kennedy por la derecha, Iván Sánchez por la izquierda y Amalá como enganche, y arriba el andaluz Sergio León. Parece que una cosa está clara, que no fue una situación coyuntural la de ver a Kennedy por la derecha y a Iván Sánchez por la izquierda, que parece ser que puede que el técnico, Paulo Pecholano, haya elegido esa disposición para aprovechar la pierna natural de ambos jugadores. Iván Sánchez puso el centro del segundo gol y Kennedy, desde la derecha, con la izquierda, puso el centro del tercer tanto. Por lo cual, la previsión del técnico funcionó. Que los dos jugadores en los extremos no solamente intentaran acabar jugadas, todos sabemos que la preferencia de Iván Sánchez es recortar e intentar el disparo con la pierna izquierda mientras corre horizontal a la línea del área, sino también poner centros absolutamente rematables, o por lo menos prolongables, como fue el de Iván Sánchez en el segundo gol. Pero todo esto puede cambiar este fin de semana. Quizás sea un poco prematuro. A lo mejor cambia en el partido ante el Girona, porque Darwin Machis, acortando plazos, poco, pero acortándolos, ha estado esta mañana entrenando con el resto del grupo. El jugador venezolano no ha tenido ningún problema en completar esa sesión y parece que está absolutamente integrado ya para poder ayudar a sus compañeros en el partido del Estadio de la Cerámica, sábado 2:00 de la tarde. También ha estado Kennedy, que ayer daba el susto cuando se retiraba cojeando de la sesión de martes. Un golpe o un pisotón en uno de los tramos del partido de preparación contra el Valladolid Promesas, más que de preparación para que fueran asimilando conceptos, porque hubo momentos en los cuales el Promesas recuperaba el balón y el técnico se lo volvía a dar al primer equipo para que volvieran a ejecutar de una forma más correcta la jugada que estaban trabajando. Como decía, más que el jugador brasileño se retiraba con cojera ostensible en su pierna derecha, salió incluso del terreno de juego para acceder a los vestuarios atravesando el asfalto sin botas, completamente descalzo, pero parece que eso no ha sido óbice para impedirle estar hoy con el resto de sus compañeros. Pero Lerin se está encontrando en España, después de haber dicho que había sentido formar parte de un combate de boxeo el pasado domingo, se está encontrando con otro estilo de arbitraje. No sé si mejor o peor al que se encontró en Bélgica, al que se encontraba en Canadá o al que se encuentra en otros países cuando viaja con su selección. Sencillamente, Lerin dice que el arbitraje es otro, que es distinto.
Every country has its own style and...
Bueno, creo que cada país tiene su estilo. No me voy a quejar de ellos. Ellos tienen que tomar decisiones. Creo que si nosotros jugamos bien y hacemos bien las cosas, podremos ganar partidos y sacar partidos sin que eso nos condicione. Así que no le doy mayor importancia.
We can win games without the refs affecting us.
Y cuando tuvo la oportunidad de comprobar lo diferente que es el arbitraje, fue en la última jugada del partido en la que fue protagonista, el penalti que le sirvió al Mallorca para conseguir el empate a 3. Así vio él desde el césped como protagonista directo a la jugada.
Yeah, I mean, we worked hard to...
Bueno, fue difícil para mí porque trabajábamos muy duro. Es una jugada al final, me cuesta mucho ver la bola cuando me pega. Me doy cuenta, creo que es una acción desafortunada. Creo que merecimos más, trabajamos mucho para conseguirlo y espero en los próximos partidos conseguir más lo que merecemos, que en este caso creo que fue más.
Fue el primero en admitir que en reconocer que la situación se había vuelto gris oscura cuando prácticamente se fue a la zona de banquillo a lamentar el haber tropezado el balón con la mano. Por cierto, antes de que el balón pegue en la mano de Lerin, se pita un libre indirecto a favor del Real Valladolid. Por fuera de juego no puede ser, porque no puede ser. Y hay jugadores del Real Valladolid que aseguran que hubo falta en ataque de Muriqi, que fue el que tocó ese balón hacia atrás para la llegada de Morlanes. Aseguran que hubo falta en ataque de Muriqi y que el colegiado estuvo a punto, o que de hecho señaló esa falta levantando el brazo en vertical e indicando la dirección a la portería del Real Club Deportivo Mallorca. Al final lo que se pitó fue el penalti a favor del Real Valladolid. No sé si la falta es anterior o posterior al impacto del balón en el brazo de Lerin. No sé si la falta que se reclama es la de Muriqi o después la de otro jugador, pero el árbitro pita a favor del Real Valladolid y fuera de juego no puede ser. No puede ser porque no hay absolutamente nadie en fuera de juego esa jugada. Es un detalle que se nos ha pasado un poquito por alto. Si es falta de Muriqi, es anterior a la mano de Lerin. Si no es falta de Muriqi, me callo. Al final la mano de Lerin es la que tiene que seguir el rumbo. Pero una falta de un delantero en ataque, aunque después haya una mano revisable por VAR, anula el resto de la jugada. Es decir, esa falta de Muriqi no es revisable por el VAR. Con lo cual, si el colegiado de VAR dijo no hay falta y es mano, en lo de no hay falta no puede entrar. O no debería poder entrar, al menos. Pero la situación acabó como acabó. Nuevo entrenador. Prácticamente ha trabajado un mes y medio con Pacheta, 2 meses escasos, y ahora se encuentra con Paulo el Papa Pecciolano. ¿Ha cambiado su rol? ¿Ha cambiado su cometido dentro del equipo?
No, I think it's the same role as I had before. And
Tengo el mismo horror que antes. Como dije, vine a marcar, a tratar de ganar partidos, a escalar posiciones en el puesto. Si no puedo marcar, pues mantener la bola, jugar con los compañeros. Es el mismo horror, no me ha cambiado nada.
Y los entrenamientos. Unos, los de Pacheta, tendrían una metodología. Otros, los de Pecholano, seguro que tienen otra diferente. ¿Ha notado ese cambio en el estilo de los entrenamientos el jugador canadiense?
It's a lot of details.
Han cambiado algunos detalles, un poco las posiciones que ocupamos y también estamos entrenando de forma muy intensa. Creo que estamos trabajando bien y haciendo bien las cosas para ganar partidos.
To come to the games and win games.
Más cosas. Se convirtió en asistente el pasado fin de semana. Le regaló prácticamente el gol del empate a Selim Amalá. Le hemos preguntado a un delantero centro que se mueve como 9-9 si prefiere marcar o si tampoco ve mal lo de asistir. Y hombre, él, si tiene que elegir, pues sabe con lo que se queda.
Bueno, me encanta marcar. Es cierto que a veces tienes que asistir. El otro día tenía dos jugadores encima, lo que significa que otros jugadores, otros compañeros míos estarán abiertos, más gente en el área. Pero bueno, mientras el balón entre en la portería, creo que es lo importante. Pero he de habituarme también a poder asistir, a encontrarme este tipo de marcajes y a buscar a otros compañeros.
Y dos cuestiones más que le hemos preguntado a Lerin esta mañana. ¿Le dolió mucho no poder jugar en un escenario en el que prácticamente todos los jugadores que vienen a España suenan por tener minutos, como es el Santiago Bernabéu?
Bueno, me hubiera gustado jugar. Creo que es un escenario al que todo el mundo le gustaría estar. Desafortunadamente no jugué y no pasa nada. Fue un resultado difícil para levantarnos nosotros, pero creo que hicimos un buen partido el otro día contra el Mallorca. Era importante levantarnos.
Y otra cosa, viene de la Jupiler, es decir, de la Liga Belga. Él alterna sus encuentros en Europa con sus participaciones con la selección de Canadá en fases de clasificación o incluso en mundiales, como ha estado el pasado mes de noviembre en Qatar. Ahora juega en España y parece que en España todo el mundo habla de Lerin. Pero si quieres que te diga la verdad, yo cuando jugaba en el Brujas no oía hablar de Lerin, ni sabía siquiera que existía Lerin. Así que eso ha podido hacer que su popularidad, no solo a nivel europeo, desde luego el escaparate lo tiene. Ahora mismo Lerin es un jugador al que prácticamente todo el mundo tiene en cuenta. Cuando jugaba en Bélgica, insisto, poca resonancia tenía su nombre. Pero al estar en Europa en un primer plano, ese primer plano de la actualidad y de la popularidad se ha podido extrapolar también a su presencia con su selección, a lo que le pasa cuando va con su selección bien a Canadá o bien a otros países para disputar torneos y partidos de la CONCACAF. Se le ha preguntado, ¿ha crecido? ¿Notas que eres más popular ahora que cuando estabas en Bélgica allí en Canadá?
Bueno, creo que la Liga es una de las principales competiciones del mundo, mejores jugadores, grandes equipos, así que sí, creo que tiene más visibilidad, llega más gente, así que jugando bien aquí, el público de allí se va a dar más cuenta.
Pues segundo mes consecutivo, mejor jugador del Real Valladolid, Kylerin. Vamos a ver si conseguimos también que lo sea en abril. Eso significará que ha metido por lo menos otros 4. Cosa que el Real Valladolid, absolutamente denostado ya por el superordenador de Opta, recibiría con muy buenas noticias. Más cosas que han pasado en la actualidad del deporte de hoy. El Caja Rural Aula Valladolid renueva a Jimena Laguna. Novena renovación en el plazo de 2 semanas y poco de cara a la temporada 23-24. Jimena Laguna renueva por una temporada más después de muy buen rendimiento en el Aula Valladolid de esta temporada, que de esta manera consigue apuntalar su primera línea. María Umulloni, renovada. Elba Álvarez, renovada. Teresa Álvarez, renovada. Ahora llega Jimena Laguna. A escasos días de jugar ante el Granollers y conocer el rival definitivo en el playoff. Llega esta renovación, con lo que el Aula Valladolid tiene prácticamente cerrada la plantilla de cara a la próxima temporada. Y quien no la tiene cerrada, faltan algunos detalles, algunos muy cerca y tiene que oficializarse, otros ya están cerrados y otros están por ver qué futuro les espera. Porque en la plantilla del Atlético Valladolid de balonmano va a haber una reestructuración a nivel de jugadores, no me meto en el banquillo, a nivel de jugadores que quizás no sea demasiado traumática en cantidad, pero sí va a haber nombres que va a llamar la atención, van a cambiar y mucho de equipo este próximo verano. De momento el Atlético Valladolid lo que tiene que hacer es centrarse en el partido del fin de semana ante Logroño y después en el del Día de la Comunidad ante el Helvetia Naitasuna. El de Logroño es un partido que quizá en un principio no contemples como ganable, como proveedor de puntos, pero el de Naitasuna, que al arrancar la liga y en las previsiones tampoco formaba parte de los partidos accesibles, ahora sí lo es. Y debe serlo, y no se puede escapar el partido ante Naitasuna, porque no solamente les metes a ellos en el fregado, sino que das una patada hacia la parte baja de la clasificación y por lo menos durante unos días respiras, teniendo en cuenta ya que el Atlético Valladolid ha pasado por el campo del Barça, donde, por cierto, hizo una muy buena actuación. Pero en mayo llega la Copa del Rey, una Copa del Rey donde, ya sabes, le ha tocado, o mejor dicho, ha sido elegido por el Sinfín, teniendo luego a Cangas y Logroño, otra vez Logroño, como posibles rivales en una semifinal que no se desdeña. Y eso es lo que se desprende de las palabras, de la reacción que ha tenido al sorteo de la Copa del Rey el técnico del Atlético Valladolid, David Pisonero.
Bueno, pues al final el sorteo con nosotros no ha sido tanto, ¿no? Sino que hemos sido elegidos al final por el anfitrión, que es el que tiene derecho a hacer la opción de elección final, con lo cual, bueno, pues un poco inducido para nosotros, pero es verdad que no caes en el lado del cuadro del Barcelona, con lo cual ahora mismo estamos con unos cuartos de final con Sinfín y una hipotética semifinal con Cangas y o Logroño, con lo cual, bueno, pues nuestra obligación, por supuesto, no solo es ir a disfrutar la Copa, que era el objetivo fundamental, sino también ir a disputarla y aprovechar un poco la oportunidad de jugar una competición tan bonita, tan competitiva, tan satisfactoria como es la Copa, aunque siempre con un ojo pensando en nuestras posibilidades en Liga, ¿no? Que es el objetivo fundamental.
Baloncesto. Iñaki Martín se va a Portugal. Ha estado un tiempo en nuestra capital, viviendo como se tienen que vivir las primeras semanas y meses de su hijo. Y el guipuzcoano firma por el Inmortal de Albufeira hasta el final de la temporada. Ya ha estado antes en el baloncesto portugués porque estuvo con el Lusitania igualando los mejores registros en la liga regular y llegó a alcanzar con ellos el playoff en las dos temporadas que dirigió a los de Madeira. También disputó las semifinales de la Copa de Portugal. Después se fue a Guipúzcoa como entrenador ayudante, ganó la Copa Princesa, ascendió a la Liga Endesa y llegó a dirigir temporalmente al conjunto vasco en la segunda temporada, con dos victorias en otros tantos partidos. También ha estado en Venezuela, en Mozambique o en su reciente paso por la BAL, el torneo amparado por la NBA en África. El objetivo del Inmortal de Albufeira es la permanencia en la Liga Portuguesa junto con la final a 4 de la Copa de Portugal, en la que curiosamente se va a enfrentar a su otro equipo, el Lusitania de las Azores, el Lusitania que dirigió en su primera época en Portugal y que va a ser su primer rival en esta competición de la Copa de Portugal. Así que toda la suerte del mundo, no la necesita Iñaki Martín, porque donde se bote un balón, él va a tener ganas de estar y de aportar. Chicos, chicas, minis, infantiles, cadetes, senior, profesionales, le da igual. Mientras pueda comunicar sus sentimientos con el baloncesto, Iñaki Martín va a estar allí. Y ahora, esta oportunidad se le ha planteado en Portugal, pero no cabe duda de que tarde o temprano volverá a España, no sé en qué equipo, pero volverá a España y volverá a entrenar a un nivel acorde a sus conocimientos. Y esta mañana, Ayuntamiento de Valladolid, Campeonato de España de Esgrima Junior y Sub-23. Ayer te hablábamos del Campeonato de España de Deporte Universitario, que se va a celebrar en sus modalidades de tenis y de fútbol sala este próximo fin de semana aquí en Valladolid. Pues bien, en esta ocasión, los polideportivos de Canterac y del barrio de Las Delicias van a acoger una competición que va a reunir a 900 participantes, más técnicos, más acompañantes y familiares, buscando 24 títulos nacionales. Es lo que destacaba esta mañana Rubén Álvarez, el presidente del Valladolid Club de Esgrima, que no es un campeonato de España, que va a haber 24 campeones de España.
Los polideportivos Barrio de las Delicias y Canterac serán los escenarios donde se disputarán las competiciones individuales y por equipos de espada, sable y florete, masculinas y femeninas. Estamos, por lo tanto, hablando de que en realidad no es un campeonato de España de esgrima, sino 24 campeonatos de España de esgrima, ya que tenemos las tres armas, los dos géneros, masculino y femenino, y además individual y por equipos. Por lo tanto, saldrán 24 campeones de España este fin de semana.
Entrada gratuita en ambos polideportivos. El día 14 se va a llevar a cabo la competición junior por equipos. El 15, el Campeonato de España Junior individual. Y por la tarde, el Sub-23 por equipos. Y el domingo 16, Campeonato de España Sub-23 en cada arma. Van a participar 42 participantes por categoría, arma y género, con lo que salen efectivamente 24 campeones de España. La representación de la comunidad, 44 tiradores de 9 equipos, Santa Teresa de Ávila, Club Esgrima Segovia, Sala Esgrima de Burgos y también el Valladolid Club de Esgrima de Valladolid o el CID Campeador de Burgos. La participación vallisoletana la desgranaba el propio Rubén Álvarez.
Diego Rodríguez, que se encuentra hoy entre nosotros y que ha sido este pasado fin de semana el mejor espadista español en el Mundial Junior que se ha disputado en Bulgaria. Y junto a él estarán en la categoría masculina Jorge Martín, José Falcón, Daniel Frutos y Noé Bermejo. En la categoría femenina también tenemos entre nosotros a Lucía Varela, que es la actual campeona junior de Castilla y León. Y la acompañarán Lucía Jáñez, Celia Báñez y Gabriela Álvarez, que es la actual campeona infantil de Castilla y León.
Ha estado también el presidente de la Federación de Castilla y León de Esgrima, Daniel Bravo, y ha estado Antonio García, el director técnico de la Federación Española de Esgrima. También han estado representando a la Diputación su titular de deportes y ha estado Alberto Bustos, el concejal del Ayuntamiento de Valladolid, de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, ha quejado de una ciática salvaje, como él mismo ha definido, que prácticamente no le está dejando ni moverse. De hecho, estaba todo planteado para que la presentación fuera de pie, por turnos, en un atril, y al final ha habido que improvisar la instalación de una mesa con 5 localidades para que los protagonistas pudieran estar y el concejal no tuviera que estar de pie, porque el hombre lo ha pasado mal hasta para hacerse la foto. El director técnico de la Federación Española de Esgrima, Antonio García, nos ponía sobre la pista de si quizá de los que podamos ver este fin de semana en Valladolid habrá algún tirador o alguna tiradora que pueda representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sí, desde luego. Tenemos deportistas, el que más posibilidades, por destacar uno, es Santiago Madrigal, al sable masculino, y es un chico con mucha proyección que ya está, aunque sean categorías inferiores, ya está en el equipo senior, siendo un puntal de este equipo. Y luego ya un poquito más complicado, pero sí que hay alguna opción. El sistema de clasificación comienza ya este mes y después de este campeonato ya comienza la clasificación, que para la esgrima es bastante complicada por el sistema actual, pero sí que tenemos opciones de llevar varios equipos a París.
Eso es lo que se ha presentado este fin de semana. Mañana se presenta otro campeonato de ciclismo que también va a tener lugar este próximo fin de semana por las calles de Valladolid. Esta noche a las 9, recuerda, las guerreras buscan entrar en el Mundial. Se miden a Austria con empate en el partido de ida. Lo podrás ver por la tele y te lo vamos a contar también en el tiempo de juego, que hoy empieza a las 8 de la tarde. Hoy hay Champions.